Información Internacional. Información Internacional. El análisis de Claudio Fantini.
Presenta este espacio Corredor de Bolsa Sura. Un experto en decisiones elige un experto en inversiones.
Como ya hace 18 años, Claudio Fantini nos acompaña en las mañanas. 18 años, ¿eh? Semana a semana con su análisis internacional. El gusto de recibirlo en los estudios. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido.
¿Qué tal, Raúl? Un gusto estar acá con vos, con Gabriel. Con todo el equipo.
Parece que hubiera ayer que hubiéramos empezado, ¿no? Así es. A compartir esas columnas semanales, ¿no?
Así es.
¿Y cómo ha cambiado el mundo, no?
Notablemente.
Hay un hecho de las últimas horas que tiene que ver con el cambio, ¿no? En la forma de hacer política, y tiene que ver con la muerte del expresidente francés Chirac, ¿no?
Sí, Jacques Chirac, Raúl, es uno de esos personajes por los que atraviesa la historia, ¿no? Es el siglo XX, Jacques Chirac, el siglo XX en Europa. Chirac empezó desde muy joven en la política. Primero estuvo en el Partido Comunista.
No lo conocía.
Su primer militancia fue en el Partido Comunista, pero se enamoró de Charles de Gaulle, el general de Gaulle, con esa inmensa estatura de líder y de estadista.
Literalmente.
Esa estatura. Sí, porque además era altísimo. Bueno, Jacques Chirac también, 1,85 medía Jacques Chirac. La cuestión es que ahí se pasó al gaullismo, digamos, a ese conservadurismo marcado por el ideario del general de Gaulle, donde estaba desde la filosofía aristotélico-tomista de Maritain a una concepción del nacionalismo muy particular. Él estuvo con Georges Pompidou, fue formado políticamente por Georges Pompidou, luego estuvo con Valéry Giscard d'Estaing, los enfrentó a ambos porque él siempre iba generando facciones y creando partidos hasta que creó Rassemblement pour la République, que es la agrupación por la República, el partido que se adueñó de algún modo del ideario gaullista. Con ese partido llegó a alcalde de París, a primer ministro y luego a presidente. Le tocó competir contra los grandes, ¿no? François Mitterrand, entre ellos, Valéry Giscard d'Estaing, entre ellos. Eran grandes titanes de la política francesa. ¿Y en qué se vio, en qué encarnó el ideario gaullista? Yo creo que la más clara muestra fue cuando, siendo presidente, se negó a subirse al Pacto de las Azores junto con José María Aznar y Anthony Blair para acompañar a Bush a la guerra de Irak. Y la historia le dio la razón, de que el gaullismo era un nacionalismo muy reacio a los Estados Unidos. Yo creo que estaba marcado por 1956, que fue cuando, en la guerra del Canal de Suez, Estados Unidos los obliga a británicos y a franceses a detener esa guerra que habían iniciado contra el Egipto de Nasser por la nacionalización del Canal de Suez. Le quedó la sangre en el ojo a De Gaulle, le tocó el orgullo francés, por eso cortó esa guerra, pero automáticamente lo convocó a Rocard, al padre de Michel Rocard, el socialista que después fue primer ministro. Bueno, el padre era un científico que fue el que hizo el proyecto de arma nuclear francés, ¿no?
En el atolón, como
claro, en el atolón de Mururoa, allá en Polinesia, hacían las pruebas nucleares, y Chirac hizo las últimas pruebas nucleares de eso que fue la política francesa, tener el arma nuclear para ya no dejarse empujar por Estados Unidos. Bush hijo quiso empujar a Chirac a la guerra de invasión de Irak, lo logró con Tony Blair, lo logró con Aznar, todos fueron a la guerra, menos Francia. Francia dijo no, fue Chirac el que le dijo que no. Y la historia le dio la razón, porque terminó siendo un pantano del cual le costó mucho salir a las potencias que se involucraron, y luego se convirtió en un agujero negro espantoso que siguió supurando guerra y muerte,
¿no? Tú en la pausa, cuando adelantamos algo de esto, tú decías que Chirac le tocó enfrentarse los primeros síntomas del antisistema político francés, ¿no?
Sí, yo creo que los primeros síntomas se vieron en Italia con Berlusconi, ¿no es cierto? El antipolítico, ese que actuaba en política como si no fuera un político y le gustaba a los ciudadanos que ya descreían de los políticos. Berlusconi en Italia y Nicolás Sarkozy, que
y Manini Ríos en Uruguay, ¿no? Podemos decirlo como
así
era.
Es, puede ser. La cuestión es que Sarkozy fue quien lo incubó, Chirac, porque fue su ministro, y luego lo terminó enfrentando, y con Sarkozy Francia empezó a encaminarse por el rubro antisistema que hoy tiene en Boris Johnson y en Gran Bretaña a un exponente particularmente patológico.
¿Es, ¿no?, Unidas Podemos en España el digamos la misma figura antisistema que también ha venido,
sí,
a,
y
de
Vox,
alguna forma, y Vox ahora,
y
¿no?,
Vox desde la extrema derecha, ¿no? Pero ¿qué? Uno lo que está viendo es que Unidas Podemos cada vez se va mimetizando más con el sistema e incluso va desprendiendo figuras que se van volviendo muy interesantes. Iñigo Errejón me parece un tipo interesante y ahora se ha desprendido, ha creado Más País.
Ahora, ¿no?, cada vez se atomiza más el sistema español y más se tranca, ¿no?, para así lograr es, las mayorías, ¿no?
Así es, el que se está moviendo, creo, relativamente bien, por lo menos mejor que sus oponentes, es Pedro Sánchez. ¿No? Yo creo que Pedro Sánchez en el
manejo del poder no hay duda, ¿no?
Sí, sí, fíjate vos qué caso, porque el tipo desde el llano era un derrotado eterno. Yo los defino como un Clark Kent que nunca se convierte en Superman, ¿no? Parecía, o sea, defraudaba, porque nunca terminaba ganando ninguna batalla. Llegó al poder entrando por la ventana, porque en rigor no ganó una elección, nunca ganó una elección.
Sigue siendo provisorio, ¿no?, el presidente.
Bueno, pero él entró al poder por la ventana porque fue por el juicio político, por el voto de censura a Mariano Rajoy. Pero una vez que entró al escenario del poder, ahí sí Clark Kent se convirtió en Superman. Ganó una elección y hasta ahora se muestra muy claramente más inteligente que Pablo Casado del PP, que Rivera de Ciudadanos y también que Pablo Iglesias de Unidos Podemos, ¿no?
Claudio, cumbre de Naciones Unidas, cumbre del clima también, divisoria de aguas, ¿no?, en la figura, en el mensaje, en la militancia de esta muchacha adolescente Greta Thunberg, ¿no?
Sí.
¿Cómo analizar ese tema?
Bueno,
¿es blanco y negro esto?
A mí me llama mucho la atención la ola de críticas que hay a Greta Thunberg. Esta joven, es casi una niña sueca, que empezó a hacerse notable porque hacía una protesta unipersonal frente al Parlamento en Estocolmo y luego inició esa medida que son los paros de estudiantes en todo el mundo de los viernes, protestando contra la inacción frente al cambio climático. The Times en Gran Bretaña hizo una investigación y descubrió que empresas hay detrás, que lobbies hay detrás, que por cierto que los hay. Mi pregunta es, ¿y por qué no los habría? Siempre hay lobbies, ¿no? Siempre hay empresas. ¿Por qué demonizar a esas empresas que están invirtiendo en desarrollar tecnología energética sustentable, que ya no se base en el combustible fósil, y que mientras desarrollan ese tipo de tecnología, que ojalá se imponga cuanto antes, ojalá se imponga cuanto antes, mientras desarrolla, apoyan a todas las voces en el mundo que están alertando sobre el riesgo de no pasar lo antes posible a nuevas formas de energía? ¿Qué tiene de ilógico? ¿Por qué lo que ocurre en todos los rubros es mal mirado en este rubro, cuando en este rubro ese cambio tecnológico es absolutamente imprescindible, una cuestión de vida o muerte del sistema ecológico del mundo, por lo tanto de todos los seres vivos del planeta? A mí me llama la atención que cuestionen eso, que se cuestione, por ejemplo, la plataforma, que se la vea como un lobby. Ah, lo describen como si fuese el narcotráfico el que está detrás de Greta Thunberg. No es el narcotráfico, son empresas que desarrollan tecnología sustentable, tecnología que ya no tenga que ver con los combustibles fósiles, para empezar a cambiar, si es que todavía se puede, el destino inexorable del planeta en el que estamos, y ya no en un plazo remoto, en el corto plazo.
Me parece que más allá de quién está como intermediarios, que no, en algunos casos puede no ser secundario, pero en este caso lo que importa, me parece a mí, es el debate de fondo.
Por supuesto.
O sea, seguimos pero en este camino, supuesto. o vamos a empezar a parar un poco la claro, mano, ¿no?
Pero detrás de cada voz, que en el rubro que sea, Gabriel, plantee una posición determinada, y bueno, y va a haber grupos y lobbies que se ven favorecidos y que van a invertir. Nadie cuestiona eso.
En determinados niveles, si no hubiera esos grupos, sería imposible llegar y hacer.
No se escucharía esa voz. Exacto. No, lo mismo esa plataforma, hay una plataforma muy importante que se llama We have not time, no tenemos tiempo. No tenemos tiempo, y que bueno, ha sido un escenario importante para ella. O sea, por un punto yo objeto que se objete lo que ocurre en todos los rubros y que acá es tan importante, porque es así. Por otro lado, en cuanto a la participación en sí y el discurso de ella, que fue frenético, fue un discurso cargado de indignación, cargado de indignación. Me llamó la atención que a tanta gente le molestara. Primero hay que aclarar una cosa. Esa niña es Asperger. El síndrome de Asperger implica un cociente intelectual elevadísimo, muy por sobre lo normal, que implica casi una inteligencia, el nivel de genialidad, mucho más inteligente que todos los presidentes juntos que estaban en ese foro en el que actuó ella, ni qué decir que Donald Trump. Pero uno pone, suma toda la neurona que había, no llegan a la mitad del intelecto que tiene esa jovencita. Pero Asperger también implica en muchos casos cierta dificultad en la comunicación. Suele llevar a sociofobias, a aislamiento, a grados de timidez muy, muy grande. No,
el Asperger, o la inversa, la ausencia de barreras.
Por supuesto, ese es otro de los rasgos. No tienen filtro, no filtran sus emociones, no reconocen las ironías. Hay un programa de tele que además es genial, de una sitcom norteamericana que se llama The Big Bang Theory, donde el personaje central, Sheldon Cooper, es un Asperger, lo muestran desde la comedia, pero bueno, ahí aparecen muchos de los síntomas que claro. caracterizan, ¿no? Que hace que sean seres que no tienen filtro. Pero no era eso lo importante. Para mí lo importante en su participación en la ONU fue que la indignación de ella es mucho más acorde con el tema en cuestión que la serenidad diplomática y tranquila del resto. Esa serenidad, esa diplomacia es lunática cuando de lo que se trata es de salvar el planeta que ya está empezando a perderse.
Vamos a una breve pausa y nos quedan muchos temas para hablar con Claudio.
Y poco tiempo. Yo digo, me parece, yo sé que a Claudio le interesan más otros asuntos, pero y hablar de su país.
De Argentina, que tiene el próximo mes a 30 días de la elección histórica, ¿no?
Es casi como una elección nuestra.
También, enseguida. Última parte de este diálogo con Claudio Fantini. Nos quedaba, menudo tema, lo planteaba Gabriel, ¿qué pasa en Argentina de cara a las próximas elecciones? ¿Ya está, digamos, el destino marcado, Fernández?
Bueno, daría la impresión, Raúl, que salvo que se cruce un cisne negro, o sea, que pase algo, hoy el final parece cantado, porque hasta ahora habrá que ver este fin de semana. Macri ha impulsado marchas en todo el país, vamos a ver qué pasa con esas marchas, pero no da la impresión de que el oficialismo haya acusado recibo de qué fue exactamente lo que le ocurrió. Yo tengo teorías al respecto, pero en todo caso me da la impresión de que el oficialismo no termina de entender por qué hubo un sismo en las urnas de las elecciones primarias que les provocó un derrumbe. Y acá lo que creo que quedó más a la vista de todos es que quien el responsable principal de que el kirchnerismo pueda volver al poder, después otro tema de si lo va a monopolizar, si va a tener, cómo va a convivir, porque no va a estar solo en el poder, pero ese es otro tema. En principio, el kirchnerismo va a volver al poder teniendo una porción importante de ese poder, y quien lo hizo posible fue Macri. Porque Macri era el talón de Aquiles del oficialismo. Y esto era visible ya desde hace tiempo. ¿No? ¿Por qué? Bueno, yo tengo una definición que lo planteaba en el programa de televisión de Gabriel los otros días, que es, en política hay una ley de hierro. Gobernar es defraudar a alguien. Lo que tiene que hacer un líder es elegir inteligentemente a quién va a defraudar. Macri defraudó a la clase media, lo cual no fue muy inteligente porque era su base de votos. Ahora está la pregunta de, si gana Alberto Fernández finalmente, ¿a quién va a defraudar? ¿Al kirchnerismo? Es una posibilidad. ¿O al no kirchnerismo, que dentro del peronismo también está apostando tanto a él?
Esa frase que pronunciás, el va a volver el kirchnerismo, ¿va a volver el kirchnerismo? ¿Es el kirchnerismo el que vuelve con Fernández Fernández?
Bueno, el kirchnerismo vuelve al poder, pero no vuelve al poder como lo tuvo en los dos gobiernos de Cristina y en el anterior de Néstor. Vuelve al poder, pero le va a corresponder una porción de poder, una porción importante de poder. La gran pregunta es, cuando obtenga esa porción de poder, ¿se va a conformar con ella? ¿Va a convivir con el resto? ¿O una vez más Cristina va a gritar, vamos por todo, y va a tratar de ir por todo? Si eso ocurre, ¿Alberto Fernández le va a dar todo el poder, va a aceptar ser un títere de ella, va a actuar según los designios que ella imponga o va a resistir? En ese caso va a haber una crisis política permanente.
Ahora, un dato sustancial es cómo van a votar cada una de las listas de esta alianza Fernández-Fernández, para saber si la Cámpora tiene mucha fuerza, si la Cámpora va a tener menos, ¿no? ¿Me explico? O el peronismo, o Massa. La correlación interna de esta fórmula va a ser importante en el Parlamento, ¿no?
Bueno, pero van a entrar en bloque, y en esto es donde yo veo que la responsabilidad de Macri es muy grande.
¿Están todas mezcladas las listas?
Están todas mezcladas y ya están las listas puestas. O sea, acá la posibilidad... En Argentina hay otra ley de hierro, que es que quien gobierna es quien posiciona a su adversario. El que está en el gobierno elige quién quiere tener como principal adversario. Cristina lo eligió a Macri porque ella le tenía miedo a Sergio Massa. Entonces, para debilitarlo a Massa, solamente se dirigía a Macri y lo posicionaba a Macri.
Acá se llama ningunear, principal. Lo ninguneaba.
Así a es, Massa, lo ¿no? ninguneaba a Massa. Macri hizo lo mismo con Cristina. Ninguneó a Lavagna, a todos los otros, porque le elegía a Cristina como oponente por el mismo cálculo que hacía Cristina. Cristina se equivocó calculando que posicionando a Macri tenía más posibilidad de seguir en el poder, y se equivocó porque en realidad acá nunca hay alguien que gana, sino hay alguien que pierde. No, el que gana es el que estaba posicionado en el lugar por donde pasó la ola que produjo el naufragio del gobernante de turno. Cristina había posicionado a Macri, su hundimiento levantó la ola que llevó a Macri al poder. Macri posicionó a Cristina, entendiendo que él a ella le gana en la partición de la sociedad argentina, la grieta, como se le llama, y su hundimiento, porque acá lo que estamos viendo es el hundimiento de Macri, está generando la ola que va a llevar a Alberto Fernández y a Cristina al poder. Ella pudo, él pudo, ya partiendo de esa decisión equivocada, que fue política durante sus 4 años de gobierno, tomar otras decisiones acertadas a esta altura del proceso. Si hubiese visibilizado la realidad del escenario. Por ejemplo, él debió dar un paso al costado y hacer que el candidato del oficialismo sea otro. Cualquier otro hubiera tenido más chances que él. Cualquier otro hubiera tenido más chances que él. No lo hizo. Luego debilitó a María Eugenia Vidal, que era la preferida, había hasta un clamor en las bases del oficialismo para que ella sea la candidata. Todas las encuestas mostraban que ella era más competitiva que Macri en una elección presidencial. No la dejaron ser candidata, pero además no le dejaron adelantar la elección en la provincia de Buenos Aires. Si lo hubiera adelantado, tal vez hubiera ganado. ¿En qué me baso para sostener esto? En que Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, también de Cambiemos, adelantó su elección en Jujuy y ganó con más del 60%. 2 semanas después fueron las PASO y el peronismo de Alberto y de Cristina sacó más del 60%. Lo mismo pasó en Corrientes. En los lugares donde se adelantaron los comicios, el resultado fue muy otro. Lo que prueba es que era el nombre de Macri encabezando la boleta lo que hundía a sus representantes en las distintas provincias, y eso fue lo que hundió a María Eugenia Vidal. De acá hasta la elección de octubre pueden pasar muchas cosas. Por ejemplo, el milagro de que Macri dé un paso al costado permita que María Eugenia Vidal y Rodríguez Larreta negocien con Lavagna y él convoque a sus votantes a no votarlo a él, sino a votar a Lavagna.
Pero eso parece imposible que ocurra,
absolutamente,
¿no?
Absolutamente imposible.
Pero sería un
embargo,
camino.
Y sin embargo, eso sería un cambio de escenario. En este escenario, Macri pierde, salvo que Cristina y Alberto Fernández se agarren de los pelos antes de tiempo, ¿no? Que estalle la bomba.
Cosa que no
que lleva adentro el frente opositor porque tienen el agua y el aceite, ¿no? Entonces, salvo que le estalle a tiempo, él en este escenario está perdido. Por lo tanto, lo que cabría que haga es reformular totalmente el escenario. Pero no lo va a hacer.
Muy bien, Claudio, ha sido un gusto tenerte aquí en los estudios y la seguimos el próximo martes, como es habitual, ¿no?
Así
muchísimas
es,
gracias y buena estadía en Montevideo.
Ha sido un gustazo para mí.
Gracias, Claudio.